La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, qué placer estar aquí en el aire de Radio Cultura 97.9.
Ahí lo dijo bien, muy bien.
No, me salió bien y del dial. Mire qué antigüedad, querido amigo Diego Barovero, ¿cómo está usted?
Saludamos a los radioescuchas, como se decía antes.
Sí.
Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Encantado acá otra vez en Cazadores de Historias, como
siempre. Muy bien aquí.
Quiero tener un pequeño detalle porque hace unas pocas horas cumplió 90 años un querido amigo oyente también, pero además una figura pública, política de muchos años, Hipólito Solari Yrigoyen. Le mando un abrazo muy grande.
Muy bien.
Hacemos, supongo que te adherís.
Hacemos nuestro el abrazo, así que muy bien.
20 días después nació que la muerte de su tío, abuelo, Hipólito Yrigoyen.
20 días.
20 días después.
Mira vos.
Y como yo estaba designado para ser el padrino de natalicio de Hipólito Solari, don Hipólito ya estaba muy enfermo, y le deja a la señora Elisita Yrigoyen, su sobrina, le deja un poncho. Dice, por favor, regaláselo a los 18 años, si yo no lo llego a conocer.
Qué bueno.
Así que bueno, es una anécdota para compartir acá con amistades.
Bueno, y hoy creo que tenemos que hacer sigamos en este tono histórico, consejos comerciales para nuestros oyentes.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
La segunda presidencia de Julio Argentino Roca, desde el año 1898 a 1904. Luego de la presidencia de José Evaristo Uriburu, que fue en gran medida dirigida por Roca durante su mandato, Carlos Pellegrini, como vicepresidente de la Cámara del Senado, como hablamos anteriormente, muestra ante el Congreso a Julio Argentino Roca como la mejor opción como próximo presidente ante la posible guerra con Chile. Julio Argentino Roca gana el mandato presidencial bajo elecciones fraudulentas. En este contexto, la Unión Cívica Radical se encontraba dividida tras la muerte de Leandro Alem y con Yrigoyen fuera del país. Como hablamos anteriormente, la Argentina se encontraba en una etapa de auge económico gracias a la exportación de carne vacuna, trigo y cereales. La Argentina pasa por una etapa...
Bueno, hemos escuchado una introducción a la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Después charlamos sobre el sentido de la palabra fraudulenta.
Ah, sí, sí,
¿no?
Por
porque
supuesto.
Es una frase que se usa muy categóricamente. Y tenemos el gusto de estar aquí en el estudio mayor de Radio Cultura con el general Raúl Romero, amigo de la casa, un personaje interesantísimo, subdirector en su tiempo del Colegio Militar de la Nación. Alcanzó usted algunas cumbres importantes en el poder militar del país en los años 90. Y bueno, además,
pero un estudioso, estudioso de la historia, la parte... Ahora vamos a lo académico.
Claro, en la parte militar siempre me pareció muy interesante que usted estuvo en las dos puntas de la patria.
Exactamente.
¿Cómo le va?
Bueno, muy bien, muchas gracias, me alegro de verlo, gracias por invitarme, gracias por esta introducción tan, digamos, afectuosa.
Bueno.
Y de acuerdo con que lo fraudulento tiene acá excepciones que habría que... de alguna manera marcarlas.
No eran elecciones.
Roca asume con el sistema que había en la época para ser presidente de la nación. No era fraudulento ni no era fraudulento, y eso es la reforma que él va a introducir ahora en este ciclo 1898-1904.
Claro, en realidad, digamos, cuando se usa la misma palabra para situaciones diferentes, porque... Exacto.
Fraude, falseamiento de la verdad electoral. Lo claro. Cierto es que se votaba poco se votaba en ese entonces. Lo dice Pellegrini en un debate en la, en la Cámara. Dicen algo, ya Pellegrini estaba enemistado con Roca, pero dice poco antes de morir, cuando se debate la amnistía después de la Revolución Radical de 1905. Este país no ha votado nunca, dice, en esos términos.
Así es.
Muy poca gente votaba.
Y Pellegrini se oponía al voto secreto. Exacto. Porque decía que para el criollo votar en secreto era un demérito.
Claro, era vergonzoso, vergonzante.
El criollo debe votar a viva voz.
El voto público.
Sí, señor.
Pero así es. Eso es muy interesante porque hoy aparecen cosas lejanísimas. Cuando se intenta el voto, cuando se logra el voto secreto, el sector más liberal estaba en contra porque era restringir la libertad del ciudadano
a para decir, expresar por quién votaba.
Por quién votaba.
Exactamente.
¿No?
Bueno, y otro tema más que también. Bien, dice Macri terminó, es el único presidente no peronista que terminó. No es cierto. El único antes estuvo el general Justo, Agustín Pedro Justo, que fue presidente constitucional. Tampoco fue fraudulento, tampoco eran excepcionales las elecciones. Pero dentro de a partir del 16 hubo cierta normalidad. Acá el doctor Barovero, que es un especialista de ese tramo histórico, lo va a comentar.
La picardía que leí, porque es cierto que en la elección del 31 no hay fraude en el sentido de tergiversar el voto emitido.
No participa el radicalismo, pero el radicalismo no participa.
Claro.
Al ser vetada la candidatura de Alvear, el radicalismo decide no participar de la elección. Claro.
Exactamente, pero digamos, no esa abstención del radicalismo provocada por una...
Claro.
Pero yo creo que Justo tenía voto radical, ¿eh? Yo lo digo con conciencia de lo que en el brete en el que me estoy metiendo.
No, el radical...
Había sido ministro de Alvear y había radicales antipersonalistas y otros a lo mejor no necesariamente antipersonalistas que votaban por Justo,
sí,
que lo veían como una verdadera opción. De hecho, poco antes de morir Justo, algunos radicales estaban pensando en él, como el hombre que podía suceder a Castillo en la presidencia.
Sí, señor.
Lo que pasa es que se muere en enero del 43.
Claro, y se muere Justo. Desgraciadamente se mueren los dos grandes candidatos.
Claro.
El candidato radical, no es así, Alvear, y el candidato conservador, que
primero se muere Alvear y después se muere Justo. Y también se muere Ortiz.
Claro, pero Ortiz ya
había renunciado a la presidencia.
Ya había renunciado a la presidencia.
Cuando era irreversible su ceguera.
Estaba muy deteriorado físicamente.
Exactamente.
¿No?
Y se muere Julio Argentino Pascual Roca. El hijo de Roca se muere.
Había sido vicepresidente de Justo y canciller un tiempo de Castillo.
Sí, señor.
Que se enemista con Castillo por la persistencia en el falseamiento electoral.
Sí, señor.
Eso sí que es fraude.
Claro. Y aparte.
Las elecciones en tiempos de Castillo eran con
fraude. Julio Argentino Pascual. A mi criterio y de muchos historiadores, yo no soy historiador, fue la mejor figura política conservadora del siglo XX. Lo que pasa es que siempre estuvo opacado por su padre.
Un tipo interesante para estudiar, pero es cierto, opacado por su padre. En general esos personajes no dejaron espacio, o no tuvieron descendencia, o descendencia reconocida, y los que tuvieron descendencia los opacaron.
Los opacaron.
Porque fueron figuras muy rutilantes.
Exacto. Pero es una figura tanto Justo como, como Roca hijo, son un presidente y un vicepresidente olvidados.
Era una buena fórmula.
Era una buena fórmula, hicieron. Y con respecto a eso, yo me voy a recordar unas palabras del historiador Lázari en un curso, donde decía
que. Creo que lo conozco.
Lo conoce.
Sí. Lo tengo de algún lado.
Mejor no lo citen, yo sé lo que les digo.
Donde, hablando sobre la iglesia, comenta que Justo sentía cierta crisis de representatividad, ya que no se enfrentó al radicalismo. Y hace un convenio famoso, convenio no, un acuerdo con el cardenal Copelo, del cual sale el Congreso Eucarístico.
Claro.
Nada más que Copelo como...
Copelo era arzobispo de Buenos Aires y primer cardenal primado de la Argentina. Exacto.
Copelo miraba a la distancia, como miraba la iglesia, y Justo miraba como político, claro, a pesar de que era un estadista, a su conveniencia, ¿no es así?
Sin duda.
Es más, está, todas las iglesias de Buenos Aires nuevas, sí, digamos las del siglo XX, son de Copelo.
Sí, apoteótico, bueno, fue el Congreso Eucarístico de 1934, de grandes movilizaciones, de grandes populares.
Sí. Y hay un cambio, ahí vuelve la iglesia al plano político.
Exacto.
Deja de ser un actor secundario y vuelve a ser un actor político y un, exacto, factor de poder, diría.
Que ahí es un tipo, los 30 son... digamos, tiempos muy interesantes, con sus luces y sus sombras, pero yo creo que el haberle puesto el nombre de década infame es como que acotó la posibilidad de análisis. Uh-huh. Porque es un problema, es como la década del 70, ¿no? Entonces, uh-huh, está la década del 70, que tiene abordajes, pero... hay algunos abordajes que no, pero bueno.
Hay un aniversario interesante para tratar, dado que lo tenemos al general Romero, a Raúl Romero, que es el aniversario del natalicio de Julio Argentino Roca.
Exactamente.
No Julio Argentino Pascual, sino Julio Argentino Roca. Estábamos, sí, sí, consultando recién, ¿no? 180 años del natalicio.
Del natalicio. Exactamente.
¿Se cumplió la semana pasada?
La semana pasada. Sí.
Hubo actividades académicas.
Hubo actividades académicas. El día, claro, 18 de julio, dos días después. El amigo Lázari disertó en el Jockey Club y el Instituto Roca, del cual él también pertenece, hizo un acto académico en el Museo Roca, donde Rosendo Fraga habló sobre los vicepresidentes de Roca. También dos figuras brillantes, pero olvidadas.
A Rosendo también le mandamos un abrazo, bueno, un amigo de esta casa, ha sido columnista, lo hemos invitado más de una vez.
Hay un dato que uno siempre aprende, ¿no? La familia de don José II Roca, a sus hijos le ponía el santo del día.
Ajá.
Por eso aprovecha, fue
una tradición muy argentina, el santoral, usar el santoral para
Alejo,
los patronines.
Alejo Julio Argentino. Nombre que nunca hizo público, es decir, no lo hacía, pero era el día del santo. Y el padre le pone Julio Argentino como una reafirmación patriótica, ¿no? El padre es otro personaje interesante.
Coronel, ¿no es cierto?
Coronel, militar. Peleó bajo las órdenes de Belgrano, claro, bajo las órdenes de San Martín, bajo las órdenes de Alvear, bajo las órdenes de Bolívar, y termina muriendo bajo las órdenes de Mitre en la guerra contra el Paraguay.
Ajá.
Hace la campaña de Arenales, la primera campaña de Arenales.
Claro, la campaña de Arenales en Perú.
Inclusive el general Espejo le pide que redacte un recordatorio, unas memorias sobre la campaña de Arenales, de Don Segundo en un primer momento nos dice no estoy capacitado, y comienza y termina más que la primera y fallece.
Claro.
Fallece, tiene que ir a combatir
al Paraguay,
pero sí es un combatió en la guerra de las Confederaciones, una guerra poco conocida,
la guerra del 38,
claro. Que se hizo cargo, le dijeron las provincias del norte y hicieran cargo. Y ahí tuvo condenado a muerte, inclusive, Don Segundo.
Sí, personaje.
O sea que él sí combatió en todas las guerras de la independencia. Es el único, uno de los pocos que ha combatido en todas las guerras de la independencia.
¿Qué se puede decir de Roca en términos estadísticos? Yo tengo una particular teoría, no sé si mi amigo Barovero la comparte. Hay personajes a los que se les asigna algo importante en su vida, pero que después eso disuelve la biografía. Por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson,
Entrenó el himno.
Entrenó el himno. Y se acabó Mariquita Sánchez.
Se acabó. Y qué personaje. Claro. Desaprovechado por la historiografía. Claro. Riquísimo en su vida real.
Claro. Cecilia Grierson, primera médica argentina, ajá, y sudamericana.
Tal cual.
Y con Roca, el debate, sobre todo en los últimos años, respecto de la campaña del desierto, lo ha ubicado. De hecho, es muy común que mucha gente suponga que la campaña del desierto es la primera acción de su gobierno.
Claro.
Cuando en realidad es un hecho anterior, ¿no?
Uh-huh. Y es el prolegómeno.
Claro, el prolegómeno. Hoy estamos para...
No, venimos afilados. Venimos afilados porque las vacaciones de invierno nos ponen así.
Ahora, la segunda presidencia de Roca, ya Roca es un líder político establecido, un hombre con una serie de recursos, llega a ser, digamos, de su viejo mote del zorro, su acción política, un hombre de una astucia fenomenal. A mí siempre lo que me ha sorprendido de Roca es su falta de necesidad de figurar, ¿no? Uh-huh. Es decir, no le interesaba la figuración, por supuesto.
Y dejó dos presidencias, sí, o sea, dos periodos para volver a ser candidato.
Exacto.
Claro. Cosa que, siendo una figura dominante como era, y sobre todo porque además en ese periodo se produce fuertes crisis de liderazgo. Uh-huh. El liderazgo de Juárez Celman, que es quien lo sucede, decae después el presidente elegido, entre comillas, como el sucesor,
Luisa Espeña,
que fue Luisa Espeña, que termina renunciando a mitad de mandato y termina su periodo José Barito Uriburu, como decía el relato que escuchábamos antes del programa. O sea que Roca era una figura que cuando tuvo que correrse, se corrió. Y después de su segunda presidencia, en la que se produce ahora, bueno, usted sabe de esto largamente, Raúl, y algo le vamos a tratar de sacar el jugo. Se enemista con Pellegrini, sí. Ahí hay un cambio político. Pellegrini tiene otra visión respecto de una situación muy concreta, pero bueno.
La deuda externa.
Exactamente. Pero que a partir de ahí se enemista y no vuelve más al roquismo.
Como se diría en la calle, lo dejan de a pie.
Lo dejan de a pie, claro. Sí, sí, sí.
Él defiende.
Y Roca no vuelve más al poder. Y en realidad va perdiendo de a poco poder. Porque Roca va dejando, deja su espacio, siendo todavía un hombre joven, sí. Porque él muere en el 14, ¿verdad?
En el 14. De 71 años.
Y sin embargo, fue perdiendo protagonismo. Hay otros tiempos.
Pero pierde,
¿no?,
el control del partido.
Pierde el control del partido. Se desangra también, sí, de alguna manera, por esa, claro, esa diferencia, claro, con Pellegrini. Yo creo que le pagó mal a Pellegrini.
Le pagó mal.
Yo creo que fue un error estratégico de Roca, claro, dejarlo colgado a Pellegrini.
Es la decisión que tiene que adoptar
el hombre de Estado.
El hombre de Estado.
El hombre de Estado a veces decide.
O sea, es la decisión. En la deuda externa...
Pongamos en contexto. Cuéntenos ese tema de por qué se llega a una negociación sobre la deuda externa que causa una crisis política. ¿Qué era lo que pasaba?
Hay dos proyectos. Digamos, el proyecto A y el proyecto B.
Por suerte, perdón, después la deuda externa no fue más nunca un problema, ¿no? Bueno, fue una pequeña ironía.
El gobierno, o sea, Roca, manda un proyecto al Senado que lo defiende Pellegrini. Íntimo amigo, no sé así, y socio político y electoral de Roca. Eso, eso es muy combatido. Esto tendría que hablar un economista, pero es muy combatido porque había un agente de Inglaterra en la aduana controlando los ingresos para el pago.
Exactamente.
Eso era el foco central de la crítica. Bien, y lógicamente la crítica contra Roca del resto de los partidos no oficialistas. Cuenta la leyenda que un día sale en plena crisis, sale Roca de la casa de gobierno, pasa como era habitual por la casa de su ex enemigo y luego amigo, el general Mitre, le comenta y Mitre le dice: cuando todos se equivocan deben tener razón.
Claro.
Entonces,
un poquito demagógico suena esa frase.
Sí, bueno, sí.
Pero cuando todo el mundo se equivoca, todo el mundo tiene razón. Y es tan discutible, ¿no? Eso.
Roca lo tomó y, sin decirle nada a Pellegrini, retira el proyecto al Congreso.
Claro, lo dejó de a pie.
Y lo deja de a pie, como decíamos recién en términos...
Porque Pellegrini era la voz cantante en el Congreso defendiendo el proyecto.
El proyecto oficial. Oficial. Y a partir de ahí se pelea. Esa pelea dura muchos años, hasta que se muere Pellegrini. Por supuesto, Roca...
Ya, se muere mucho antes, se muere en el 6.
Roca no es invitado. a nada.
Ajá.
Pero, estando la gente reunida en el cementerio, aparece el general Roca.
Ah, este detalle, no conocí esta anécdota.
Aparece el general Roca, y el general Roca era el general Roca.
Y bueno, claro.
Se abren pasos los que estaban ahí, y él se coloca en una fila y habla.
Ajá, que no era hombre afecto a las palabras.
No era hombre afecto a las palabras, pero...
En ese momento era claro. Necesario.
Yo creo que Roca siempre acertó con los vicepresidentes. El joven
Lulí, lo que no deja de ser una gran virtud en la Argentina.
Es un problemón después.
Bueno, dado su juventud, él elige a Madero, un hombre que cumplió muy bien sus funciones, se ocupaba del Senado, era 20 años más grande que él.
20 años más.
20 años más grande que él. Y cumplió acabadamente sus funciones como vicepresidente. No interfirió, no confrontó, en ningún momento trató de hacerle ninguna zancadilla a su presidente. El segundo vicepresidente es diferente, es Quirno Costa, un gran diplomático. Un gran diplomático y una personalidad muy diferente a la de Madero. Quirno Costa quería ser presidente.
Ajá.
Y tenía antecedente para ser presidente. Y Quirno Costa es el creador de la... no era Gran Convención.
La reunión de notables.
Convención de notables.
La Convención de notables.
Claro, claro.
La Convención de notables.
Que es de la que sale la candidata. Que no podía salir Pellegrini, que era un candidato cantado. Y sale Quintana.
Exacto.
Que era una segunda figura, era un tipo importante, con mucha trayectoria, pero no tenía la dimensión de presidente que se esperaba y que se necesitaba en ese momento. Pero Pellegrini y Roca estaban tan peleados que no podía Pellegrini suceder.
Pero básicamente Roca era muy principista.
Claro.
Y como había sido vicepresidente de él 6 años, se encontraba con el precepto constitucional de la no reelección.
Claro.
Y se sorprendía que tanto el presidente como el vicepresidente integran una misma forma.
Claro.
Entonces ahí comete... Ese es el principio y el fin de Roca.
Ah, exactamente.
Lo eligen a Quintana y a Figueroa Alcorta.
Exacto. Que es el que desarma la estructura.
Desarma la estructura roquista. No obstante, en 1910.
Hay una frase, perdón, de Félix Luna, que cuando se encuentra con que Roca deja la presidencia, se va a Europa y cuando vuelve se da cuenta que Quintana muere súbitamente al poco tiempo, al año y medio.
Sí, llega al año y medio.
Y ahí aparece Figueroa Alcorta, muy ambicioso, y empieza a desarmar el sistema. Y Roca dice: me siento como un jinete cabalgando en un vizcacheral. Es una frase muy linda, porque ahí aparece el hombre de a caballo, el hombre, digamos, que tiene relación con el entorno, y a la vez, bueno, diciendo: la verdad que metí la pata.
Exacto. Entonces, él acertó con el vicepresidente propio, con Francisco Madero, acertó con el vicepresidente de su sucesor, de Juárez Seidman, que fue Pellegrini, completan con él el ciclo, acierta con su pariente José Evaristo Uriburu, acierta con Quirno Costa y no acierta con el vicepresidente de Quintana.
Está aquella frase de Roca, que Roca, digamos, podría ser mucho más parafraseado, porque tiene los discursos, y cuando dice: no solo nosotros nos cansamos de gobernar, los gobernados también se cansan de nosotros.
Sí. Eso es cuando le ofrecen la tercera presidencia.
¿Lo dijo Roca o lo dijo alguien en estos tiempos? Porque hay como cierto aire de actualidad en esa frase, ¿no? Hay como una... En algún momento la gente se cansa. Y sí. a veces no es que quiere, no quiere decir que todo lo nuevo es bueno, pero a veces hay que airear un poco el ambiente, ¿no?
Ahí le ofrecieron para 1912.
Claro.
Un grupo que lo sostenía.
Sí.
Pero él ya tenía una edad. Hay que ver que cualquier función presidencial en cualquier país
desgasta. Sí,
desgasta. Y menos mucho. Él que tuvo 2 presidencias muy, muy desgastantes. Primero, la construcción del Estado Nacional, que eso es un esfuerzo extraordinario. Y segundo, las reformas que él hizo en la segunda presidencia.
Las que procuró y no logró, que las hubo.
2 logró y 3 quedaron.
Claro.
¿Y cuáles son esas reformas?
Pero
lo interesante de Roca es que si uno hace un análisis ideológico, el primer de gobierno de Roca es un gobierno liberal, en el sentido de la construcción de un Estado moderno liberal. Ya en la segunda aparece un Roca más conservador, ¿no? En la Argentina es muy difícil porque cuando uno dice conservador o liberal parece estar diciendo un sinónimo.
No es lo mismo, ¿no?
Y ahora, qué interesante porque, digamos, Roca en su segunda presidencia con mucho poder no es un mandamás que ya manda mensajes a la escribanía y la escribanía firma. ¿Cuáles son esas reformas?
Ahora las vamos a escuchar después de esta interrupción habitual que tenemos en la primera media hora. Perfecto. Con una pausa musical. Muy volvemos bien. Con Raúl Romero, hablamos de la presidencia de Julio Argentino Roca.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Este programa busca ser políticamente incorrecto, lo que acabamos de escuchar, querido amigo Diego.
Escuchábamos a los arroyeños. Amigos, entrañables, amigos que integraban un conjunto folclórico maravilloso. Yo quiero decir que era muy amigo personal de Miguel Ángel Chani Inchausti, que era el líder de ese grupo. Pero me parece que tenemos un audio para escuchar.
A ver.
Y después le vamos a pedir al general Romero su opinión.
Vos y este canal es de una ciudad que se llama General Roca, ¿no? No pensaríamos nunca vivir en una ciudad que se llame Videla, porque Videla es la cara de uno de los genocidios que vivió en nuestro país. Roca es la cara de otro de los genocidios que vivió en nuestro país. El pueblo mapuche y las comunidades originarias. ¿Por qué? Porque acá habían personas que vivían y que fueron exterminadas por un modelo económico. El racismo también son las bases de dominación de un modelo económico.
Bueno, un mensaje conciliador, amable. Y un dato, a mí me gusta hacer una precisión que no es defensa, pero en la Argentina la justicia determinó que en el último gobierno militar se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Ajá.
No genocidios. Digo, es una precisión, podemos discutir si son de, pero es notable cómo un funcionario, en este caso estábamos escuchando a Victoria Donda, aplica con ligereza términos que no se aplican. Pero bueno, hoy nos hemos enterado además que se intenta quitar la estatua del general Roca de la plaza del Centro Cívico de Bariloche, centro cívico que se debe a su acción de gobierno. Me refiero que eso sea, que ahí falame la bandera argentina se debe. ¿Qué opina?
Bueno, ¿de las dos cosas?
De lo que usted quiera.
Bien, sobre lo primero, cada uno tiene derecho a opinar.
Muy bien.
El problema es que hay que fundamentarlo científicamente.
Ajá.
Todas las opiniones deben ser fundamentadas científicamente.
Bien.
Así que a mí me parece muy bien que haya un debate de ideas, que cada uno presente ponencias y las fuentes donde las saca.
Uh-huh.
Así que no voy a ahondar en esto, pero voy a decir lo siguiente. El general Rosas hace una campaña que, con un objetivo geopolítico de defender los intereses de los ganaderos de Buenos Aires, esa es la realidad. Uh-huh. Llega hasta ahí nomás. Cuidemos la quinta. Es el mensaje estratégico. Y quienes lo seguían, dice que hubo 25.000, entre 20 y 25.000 muertos. Bien.
Esos son datos. Eso es información.
Esos son datos. Bien. El general Roca, como ministro de guerra del presidente Avellaneda, el presidente Avellaneda es el que ordena la campaña al desierto.
Así es.
El general Roca es el ministro de guerra y comandante de las operaciones.
Ajá.
Hace una campaña al desierto. Con una ley del Congreso y con financiamiento propio. Uh-huh. Se puede discutir o no, sí, sí. Pero el financiamiento es con bonos que estaban, como dicen los economistas, no recuerdo técnicamente la palabra, pero estaban como un zócalo que eran las tierras a descubrirse.
Sí, sí, con garantías.
Sí, garantizadas, sí, estaban garantizadas con eso. Perfecto. En los hay dos informes. Hay un informe de los salesianos que dice que los muertos fueron 830 y pico. Uh-huh,
uh-huh.
Informe oficial de los salesianos.
Sí, sí, que toman como dato los cadáveres que bendijeron.
Exactamente.
Esa es la, claro, la cuestión.
Y, no. Y hay un informe oficial al Congreso donde habla de 1.265 muertos.
Bien. Sensiblemente inferior en número a la campaña del llamado de campaña del desierto de la provincia de Buenos Aires, la del entonces el estanciero Juan Manuel de Rosas.
Exactamente. Eso es muy importante. Por otra parte, quiero recordar que cuando el año anterior el general Roca era candidato presidencial, se subleva Tejedor.
Claro.
Y dentro de una serie de combates que obligaron al presidente Avellaneda a trasladarse a lo que hoy es
Belgrano.
Hoy es Belgrano,
claro.
Y la Casa de Gobierno es el Museo Histórico Sarmiento.
El Museo Sarmiento, exacto.
Hay un último combate acá en Los Corrales, donde hay 3.000 muertos.
Así es, así es.
Entonces, señores, saque cada uno su propia conclusión.
Bien. Usted quedó pendiente hablar de las reformas logradas, bueno, y fracasadas de Roca en su segunda presidencia.
Sí, señor. Es fundamental para analizar una presidencia, como ustedes decían, ¿cuáles son los resultados? Hay que hablar con la razón y no con el corazón.
Claro.
Entonces yo creo que hay que ver con cuánta deuda recibió, cómo creció el PBI, cuánta pobreza había, no sé si cuánta desocupación había, cuánto creció el territorio y qué parámetros fundamentales subieron. El resto, si me gustaba o no me gustaba, era una buena persona, hizo mucho por los pobres, pero hay 40% de pobreza. Uh-huh. Yo creo que ahí hay que buscar. En Roca todos sus números son positivos. Y en el caso de la economía se creció lo que hoy serían tasas chinas durante el primer periodo y tasas coreanas durante el segundo periodo. Pero también hay que analizar cuál es el momento histórico que vive la humanidad.
Contexto, claro.
El contexto de Roca de 1880-1886 era muy diferente al de fines de siglo. Ya había ocurrido la revolución industrial. Uh-huh. ¿Sí? Habían aparecido los nacionalismos, habían aparecido los gremios, las luchas obreras, los desórdenes. Roca, después de su primera presidencia, recorre Europa, es recibido por todos los presidentes y reyes, en mayoría reyes.
Claro.
Es más, cuando lo recibe el rey de Italia, Vivaldi es el que dirige la orquesta durante el almuerzo.
¡Qué bueno!
Eso es para tener una idea del nivel que tenía el expresidente. Claro. El rey de Inglaterra, Jorge, hablaba con él. No puedo hacer un comentario por radio, pero es interesante cuando Roca pide disculpas por su mal inglés, la respuesta no, del rey.
Como usted, Raúl, es un hombre serio, pero yo que no lo soy, Roca, el rey Eduardo, el rey, el hijo de la reina Victoria, dice: "Oh, you had a bad professor." O sea, usted tuvo un mal profesor. "You need a bad professor." Usted lo que necesita es un amante que le va a enseñar mejor el canto.
Ese nivel es el que tenía Roca en el tratamiento con, claro, los principales dignatarios. Y Europa estaba atravesando la crisis de los socialismos, de las grandes luchas.
Claro, sí, esa es la Europa convulsionada de los primeros años del siglo XX. Ah,
exactamente.
Es el preanuncio de la Europa de la Gran Guerra.
La Gran Guerra. Roca venía de ver todo eso.
Claro.
Y había llevado de secretario a José Ingenieros.
Nada menos.
Nada menos.
Que no era un hombre que pensaba políticamente como él. Esto es claro, interesante, claro, ¿no?
Y además hay una anécdota muy interesante, que cuando vuelve, sus amigos le dicen: ¿fuiste secretario de Roca?" Y él contesta: "Sí, solo me falta ir a misa ahora."
Muy bueno. Hay algo muy impresionante de esa gira, porque va a verlo al Kaiser Guillermo, uh-huh, y le hacen un desfile gigantesco. Como que lo quiso impresionar el Kaiser a Roca. Y Roca, cuando vuelve, dice: "Cuando todos se preparan para la guerra aparece."
Claro.
¿No? Porque
que es lo que terminó pasando.
Y lo anticipa 9 años antes.
Claro, claro.
Exacto.
Esto está preparado para que termine en una gran guerra, que es lo que pasó.
¿Qué es lo que pasó?
Bien. Entonces, ¿cuáles son las reformas?
Bueno, las reformas fueron una reforma diplomática, una reforma política, una reforma militar, una reforma educacional y una reforma social.
Bien.
A eso es, que eran los grandes problemas del país. Primera reforma, la de política exterior. La paz con Chile era fundamental.
Claro.
Bien, para eso dedica los mejores esfuerzos de él, de su canciller y de alguien que reemplaza al primer canciller, que fue Joaquín B. González, que, claro, tuvo un tiempo bastante largo, que tuvo mucho que ver con los pactos de mayo.
Pactos de mayo, exacto.
También se ocupa de terminar el tema de la puna.
Sí.
Donde la Argentina sale gananciosa, ¿no es así? Por primera vez, diríamos, en un conflicto internacional. También soluciona los problemas que había con Brasil por la zona del río San Antonio.
Ajá.
Y problemas que son bastante. Y también recompone la situación con Estados Unidos. Pero vamos por parte. Los pactos de mayo es el final de un conflicto muy grande, porque ya el general Riccieri, que era su ministro de guerra, y esto es interesante porque en su segunda presidencia Roca elige ministros jóvenes.
Ajá.
Y elige 2 hijos de extranjeros, Mañas con educación y Riccieri como ministro de guerra. Uh-huh. Lo que muestra cómo él se adapta al cambio social, que
porque la sociedad ya era otra, no era la sociedad de 1880.
Exactamente.
Es una sociedad cosmopolita.
Una sociedad cosmopolita, ¿no es así? Y ya la gente que vino a trabajar quería quería acceder a la cultura y quería acceder a la política.
Tal cual.
Ya había accedido a la cultura, había accedido al consumo.
Y ahora iban por la política.
Iban por la política. Claro. Bueno, él les da ese lugar. Bien, el Riccieri, en 24 de diciembre de 1901, le lleva a Roca, a la casa de Roca, a la calle San Martín, la orden de movilización, el día de Navidad, la Nochebuena.
Estaba muy mal la cosa con Chile.
Le lleva la orden de movilización y pasan 3 horas discutiendo.
Aclárenos qué significa una orden de movilización. Usted, que es un militar, que explica sencillamente,
bueno,
eso.
Le lleva la orden para poner en marcha todos los recursos del país, inclusive su Fuerza Armada, para atacar a Chile.
Bien, eso era.
Eso era.
Era una predeclaración de guerra.
Era una declaración de guerra, prácticamente. Claro. El Riccieri iba a estar 16 años fuera del país. Había estado en Bélgica y Alemania.
Uh-huh.
Así que conocía muy bien los principios ofensivos de la guerra franco-prusiana, que es lo que estaban de moda en Europa en el momento.
Claro.
En esa discusión que dura 3 horas, finalmente Roca dice: "No, no lo voy a firmar." Hay un libro de Fraga de hace 3 años o 4 que se presentó, donde están estas cartas y donde está esta referencia de Riccieri. Entonces, dice, vamos a ganar, general, le dice Riccieri. Entonces Roca dice, el problema no es ganar, el problema es lo que viene después.
Lo que queda, claro, claro, lo que viene
después. Nunca vamos a tener paz aunque ganemos, le dice Roca. Claro. Y no firmó. Ajá. En 1901. Después de los pactos de mayo viene el pacto de equivalencias navales, uh-huh, y cese el conflicto con Chile. Bien, él ya había logrado algo muy importante en su primera presidencia, que era que la Patagonia fuera reconocida por Roca.
Claro, claro, claro.
Así que bueno, la Puna tiene solución, el tema con Brasil tiene solución. Él inaugura la diplomacia presidencial. Él viaja hasta Punta Arenas a entrevistarse con el presidente
Errázuriz,
y viaja después a Brasil a verlo al presidente Camposalles.
Claro.
Con lo cual, la diplomacia presidencial, que hoy es muy común, en aquella época, imagínense que el que...
Porque también las distancias jugaban en contra, el tiempo de los viajes. Claro,
él va,
pero él lo afronta.
Eso. Él va en una flotilla, en realidad, claro, una fuerza tarea técnicamente, que comandaba su ministro de Marina, el comodoro Martín Rivadavia, un nombre muy interesante también. Tampoco es conocido por comodoro Rivadavia de la ciudad.
Comodoro Rivadavia, pero, sí, claro.
¿Quién era el comodoro Rivadavia? Primer ministro de Marina. Bueno, el comandante le ofrece a Roca entrar por la parte de atrás, pasando por el Cabo de Hornos.
Que además uno se lo imagina a Roca diciendo, esta es la zorrería que me faltaba. Claro.
Y aparecen por, diremos, Liederhard, por la aproximación indirecta.
Liederhard, claro, sí, sí. No, manera, lectura papal, lectura bergogliana.
Lectura bergogliana.
Liederhard.
Y que le pregunta a Bárbaro un día, dígame, ¿su jefe no lee a Liederhard? No, le dice. Bueno, dicho por Bárbaro en un programa que como este, que me, y Malu Kikuchi, que estaba yo.
Claro, claro.
Bueno, luego de esto, él recompone las relaciones con Estados Unidos. O sea que la Argentina se creía que era, claro, la gran potencia del sur. Era una potencia.
Sí,
una,
claro, potencia. Claro que
y designa como embajador a un amigo de él, García Merú.
Martín García Merú,
exactamente. Que el anterior embajador se jacta de haber estado 2 años y medio sin haber ido al Departamento de Estado. Entonces, recompone sus relaciones con Estados Unidos para restar la influencia de Inglaterra.
Claro.
Una visión estratégica muy importante.
Sí, sí, sí. Una apuesta a futuro.
Una apuesta a futuro.
Una visión geopolítica.
Una visión geopolítica. Bien. Y luego, su último canciller, ¿no es así? Que fue una maravilla, el que hoy forma parte de los estudios internacionales, cuando se produce el conflicto que se quiere cobrar en forma compulsiva por parte de Gran Bretaña encabezando la flota a Venezuela, la deuda externa, juega con el pacto, mejor dicho, con la doctrina Monroe, América versus Americanos, y fuerza de alguna manera a Estados Unidos a tomar partido y que se retiren. O sea,
que es Luis María Drago.
Luis María Drago. Exactamente, fue su último canciller.
Familiar político de los Mitre.
De los Mitre, sí, señor.
Claro.
Sí, señor.
Que ahí es donde se ve que Roca, que era un hábil cazador de talentos, dejaba de lado toda otra consideración si la persona servía. Porque si a este lo necesito, lo tengo que reclutar. Claro.
Es muy notable. En la cancillería hubo una constante, que era la línea que desnacionalizaba los conflictos y las relaciones exteriores.
Claro.
Contraria a Trinidad Ceballos.
Claro, claro. Sí, sí.
O sea, se dejaban de lado los conflictos nacionales para ir a realmente cuáles son los intereses de la nación, con quién tenemos que negociar y qué tenemos que negociar.
Bien.
Y en eso hubo una constante desde Bernardo de Irigoyen, uno de los fundadores del Partido Radical.
Sí,
no
sí, 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 sí. Y su primer candidato presidencial.
O sea, él buscaba, la vez pasada hablamos de Joaquín B. González, tampoco era partidario de él. Él buscaba los mejores talentos.
Bien.
Drago.
Otras reformas.
Sí. Vamos a. Acá en educación tengo unos textuales. Dice, bueno, él a través de un mensaje del Congreso le escribía personalmente. Y él vio que lo que él había hecho en la primera etapa no alcanzaba. Lo primario ya estaba.
La ley 1420.
Claro, pero había que, de alguna manera, lo secundario conectarlo con el trabajo, tema que es de agenda en la actualidad.
Claro.
Entonces Roca dice algunas cosas como esta: la actual situación educativa es anticuada, era de él y la anterior.
Es anticuada, claro.
Esto lo dice a principios del siglo XX. No educa a la gente para el trabajo, menos latines y más brazos productivos. hay muchos abogados y pocos ingenieros.
Yo estoy de acuerdo con eso. Más educación técnica.
Bueno, entonces, lógicamente, bueno, educación técnica.
Y científica.
Exacto. Claro. Bueno, él pretendía que los colegios nacionales se transformaran mitad en nacionales y mitad en escuela de ciencias,
industriales, arte y oficio. Claro. Claro.
Y él también, de alguna manera, aprovechó la infraestructura existente en las empresas privadas y nacionales para la generación de aprendices.
Claro.
Y la creación del Instituto de Minería, que es la Universidad de San Juan. Bueno. Creo que con esto es suficiente.
Sí. A mí me interesa lo de la reforma política y la reforma social.
Bueno, muy bien. Vamos a la reforma política y la reforma electoral también, porque es muy
claro, importante. Claro, es política, bien. Claro.
En lo laboral hay dos figuras que son muy importantes. El primero, Vidal Masé.
Fundamental. Roca, el informe sobre el estado de la clase obrera.
Roca percibía que había un malestar, que él recibe la primera gran huelga, él ve lo que está y él percibe, un político de raza.
Claro.
Por más que venía de la proximidad, pero un político raro.
Sí, 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 sí.
Y ve que algo estaba pasando. Lo designan a Melamed, hace un trabajo excepcional, lo compila Joaquín B. González,
claro,
en casi 500 artículos.
Ajá.
Y se presenta un código de trabajo que es moderno aún para el día de hoy.
Claro.
Donde estaba todo contemplado, el trabajo de las mujeres con lactantes hasta el trabajo doméstico. Lógicamente no pasa
el Congreso.
Claro, no. Ahí es donde uno ve que la generación no era coherente, en el sentido que los senadores, por donde entra el
claro,
proyecto,
claro.
¿De qué problema están hablando? Es decir, como que atrasaban respecto de lo que se venía. Uh-huh. Roca iba a la peluquería, Roca iba a comprar el diario y se iba caminando a la casa de gobierno.
Casa.
Era el político.
Era el político. Entonces, olfateaba la calle. Claro. Muy bergogliano.
Claro, muy bergogliano. Otro tema muy importante en ese, dentro de esta reforma, la famosa caja 43-49.
Ajá.
¿Quién no tiene una abuela, una tía, una hermana, algo así, jubilada de la 43-49? Bueno, es una creación de Roca. Y otro tema muy importante que está también en la agenda actual es la ley de residencia.
Ajá.
Cuando él afronta las grandes huelgas, los grandes conflictos, una de las tres soluciones a aquella mano es la ley de residencia, aprobada lógicamente por el Congreso, si la ley está aprobada por el Congreso, donde se puede expulsar de país a todos aquellos que cometan actos que atenten contra digamos, su estabilidad. Con lo cual, prácticamente, con otras dos leyes, él de alguna manera pacifica y lógicamente, con otra serie de acciones tendientes a lograr un Estado que satisfaga las necesidades de los nuevos requerimientos que tiene la sociedad. Y lo que hemos visto, la ley 4049, en el año 1904.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Recién 40 años después está la Oficina del Trabajo.
Uh-huh.
Bien, reforma electoral. Algo muy importante. También estén. Roca era partidario del sistema inglés, que Inglaterra lo estaba colocando o lo estaba probando. Y tardó muchísimos años.
Uh-huh.
Y Chile también, donde el voto no era obligatorio y se iba avanzando, digamos, por tramos sucesivos, de a poco, paso a paso, como diría el filósofo Merlo. Mostaza Merlo. Bien, él logra que le aprueben una ley de circunscripciones uninominales, claro, donde se vota una sola vez. Se vota la ley se aprueba en 1902 y la elección es 1904 y ahí sale Alfredo Palacios como
diputado por La Boca, circunscripción cuarta.
Circunscripción, claro, cuarta.
Es decir, se divide el territorio
en tantas
circunscripciones como diputados hay que elegir y cada circunscripción elige un solo diputado.
Ventaja la cercanía.
Exactamente.
La cercanía del representado con el representante.
Exactamente.
Desventaja que puede dejar sin representación, uh-huh, porque se elige uno solo, uh-huh, o sea, no hay minorías.
No hay minorías.
Si usted es minoría, pero gana, y claro, ahí divide, atomiza el escenario político, que es lo que termina no satisfaciendo tampoco.
Uh-huh.
Pero es una reforma que se concreta. Es evidente que Roca tiene presente que hay un problema de representatividad política en el Estado en ese momento. No acierta con el remedio,
busca el remedio
y recurre a una figura, claro, que es el autor del manual de derecho constitucional, Joaquín B. González,
su ministro del interior. Esa fue una reforma muy importante y lógicamente en el Congreso no pasó. Fue de las reformas que él intentó para modernizar el país. Luego tiene en la reforma militar, volvemos otra vez a un tema actual, Roca había creado el Ejército Nacional y había creado la Armada Nacional. Uh-huh. Digo, la Armada de Mar, la Armada, claro, claro, era de Río. Roca crea la Armada de Mar. Bien. Y el Ministerio
de Marina.
De Marina.
Eso es una reforma constitucional. Claro,
en 1890,
porque los ministerios eran cinco, claro, y tiene que crear, separar guerra y marina, o sea, se hace guerra, marina, y claro, se crean dos ministerios más.
En 1898, él como presidente provisional del Senado, busca de alguna manera una reforma constitucional. Claro. Que tenía dos objetivos. Aumentar en tres ministerios,
exacto,
marina, obras públicas y agricultura,
agricultura y ganadería, para separarlo de Hacienda.
Y luego ajustar la representación a la real cantidad de habitantes que tenía el país. De ahí salieron la cantidad de diputados que se elegían, no recuerdo el número en este momento. Él asume ya con él, y él fue presidente de esa constituyente.
Sí.
Fueron esos dos grandes bloques de temas que se trataron y que eran muy actuales y que lógicamente contribuían a mejorar el país y la conducción del país.
Nos queda un minuto, pero sí, la reforma militar tiene dos leyes fundamentales.
La ley del servicio militar obligatorio. Esa es la fundamental. Y por otra parte, los oficiales y los suboficiales, a partir de ese momento, tienen que provenir de los institutos de formación, claro, y no de la tropa.
Claro.
Y se crea también la Escuela Superior de Guerra por el general Luis María Campos. Lógicamente, la ley del servicio militar obligatorio complementa la 1420.
Claro.
Creando en los institutos militares una escuela primaria para aquellos que de alguna manera no habían
llegan
podido
sin la instrucción, exacto, adecuada, exacto, la mínima, la instrucción básica.
Y luego la compra de un armamento que sería comprar la misma calidad de armamento que tiene Estados Unidos en este momento.
Qué paneo que nos ha dado nuestro amigo Raúl Romero por la presidencia de
Roca. Sí,
este
programa tiene que crecer.
Sí, sin duda.
Tenemos que hablar con alguien porque siempre nos quedamos con ganas. Raúl,
si usted tiene influencia, a lo mejor lo logra. Yo no tengo ninguna.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Y bueno, quedan temas pendientes, que eso es lo importante, así lo volvemos a convocar.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y gracias a ustedes por la gentileza y el afecto con que me han tratado.
Bueno, muchas gracias.
Usted es merecedor de eso.
Don Diego,
¿nos estamos reencontrando el próximo martes a las 11 otra vez en Cazadores de Historias?
Así es. Muchas gracias. Hasta el martes próximo.
Chao. Chao.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.